Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Bienvenidos, hermosa familia. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina. Encantado y contento de poder estar con ustedes una vez más. Hoy traemos la lección número 1 del cuarto trimestre ya del 2023. Qué rápido se ha pasado el tiempo, qué rápido se fue este año, ¿cierto? Si apenas hace unas cuantas semanas atrás estábamos empezando el 2023. Mire, ya vamos ya en los últimos 3 meses. Estamos en octubre. De hecho, esta lección es la lección número 1 para el 7 de octubre. Y vamos avanzando sin duda alguna. El tiempo vuela. Y eso solamente nos dice una cosa. Hay mucho trabajo que hacer porque el mundo cada día va de mal en peor y nos está indicando el hecho de que el tiempo va volando, nos está indicando que Cristo está muy pronto a las puertas. De modo que esperamos que esta lección, esta última lección de este año 2023, que es la misión de Dios, mi misión, genuinamente hagamos nuestra misión, llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Ese es el enfoque de toda la lección de Escuela Sabática de este trimestre. Esperamos que todos juntos podamos crecer espiritualmente y que todos juntos podamos acercarnos un poquito más a Cristo Jesús, vivir ese amor precioso de Cristo Jesús y, por supuesto, en un momento dado llegar al cielo todos juntos. De nuevo, familia, bienvenido sea cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por orar por nosotros también. Y por supuesto, gracias por ser parte de este hermoso ministerio de fe y esperanza. Es un placer poder traer esos materiales para todos ustedes. Aunque las lecciones son un poco sencillas, o bastante sencillas, mejor dicho, siempre aportaremos allí tal vez alguna idea que nos ayude a entender un poquito más o expandir un poquito más el mensaje para cada uno de ustedes. Esperando que el mensaje sea más claro en nuestras mentes y que podamos entender en sí el mensaje que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Ese es el enfoque de todo esto, ¿sí? De modo que, una vez más, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y, por supuesto, le repito una vez más, aquí estamos con la lección número 1 que lleva por nombre La misión de Dios en favor de nosotros. Primera parte. La lección número 2 traerá, obviamente, la segunda parte, pero ahora esta lección, como ya mencionamos anteriormente, es para el 7 de octubre. Vamos a entrar de lleno al texto para memorizar que se encuentra en Efesios 1, 9 y 10. Y vamos a como si fuera poco, ¿no? Que el trimestre pasado repetimos tantas veces algunas citas del libro de Efesios, ¿no? Bueno, ahora el texto para memorizar, que se supone que ya debería estar muy incrustado en sus corazones, es Efesios también, ¿sí? Es muy interesante, muy importante, pero antes de darle lectura al texto, me gustaría que oráramos y que pidiéramos la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Para que Dios nos ayude, para que Dios nos permita entender claramente este mensaje. Oremos de nuevo. Padre bendito, gracias Señor, te damos primeramente por todo el equipo de Fe y Esperanza que trabajamos para traer estos materiales ante ti. Y por supuesto también aquellas personas que están trabajando de forma tal vez indirecta, las personas que son colaboradores de Fe y Esperanza que nos ayudan financieramente para poder llevar este mensaje, Señor, gracias. Bendice a cada uno de ellos, Padre Santo, cumple el deseo de sus corazones, porque lo que queremos hacer, Señor, es genuinamente llegar ante todo el mundo, a través de mensajes de salvación, mensajes que las personas puedan entender, comprender y acercarse a los pies de Cristo Jesús para recibir perdón por sus pecados. Gracias, Señor, por todo esto. Y esta lección, Señor, te pedimos de una manera muy especial que la podamos entender y que comprendamos esa hermosa misión que tú tienes para nosotros al ir a todo el mundo y llevar este mensaje de salvación y de vida eterna. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Gracias por perdonar nuestras faltas también, las cuales ponemos en tus manos. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Entramos al texto para memorizar. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? De nuevo, eso lo encontramos en Efesios 1, 9 y 10. Ahora, esta pregunta que aparece aquí, el Señor llama al hombre obviamente estamos hablando de Génesis, y vamos a mirar Génesis precisamente en los siguientes textos. Pero algo bien interesante. Dios llama al hombre. ¿Dónde estás? Y note que desde ahora podemos analizar que Dios no lo juzga. Dios no comienza a maltratarlo, como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, ¿cierto? Si algo que alguien nos dice y no nos gusta, no nos conviene, comenzamos rápido a cambiar de tono, a molestarnos, a enojarnos si algo no me gusta, ¿no? Pero aquí Dios ya conocía lo que iba a pasar, de modo que ya Dios tenía un plan de salvación, y ese plan de salvación era precisamente venir Cristo Jesús, o sea, Dios hacerse hombre para salvarnos. Pero primeramente dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No le dijo, ¿me desobedeciste? ¿Qué hiciste? ¿O sabes qué? ¿Ahora te vas a morir por lo que hiciste? No. No viene a recriminarlo, no viene a criticarlo, no viene a apedrearlo tampoco. Viene buscándolo para salvarse. Pero desafortunadamente sabemos claramente que la respuesta de Adán y la respuesta de Eva fue echarle la culpa a alguien más. Bueno, ahora vamos a entender en esta lección ese llamado que Dios nos hace, porque todavía ese mismo llamado lo está haciendo Dios a ti y a mí. Tal vez tú y yo no estamos escondidos detrás de los matorrales, detrás de las hierbas, detrás de los árboles, pero ¿sabes? Tal vez estamos nosotros lejos de Dios en el sentido de que estamos en la iglesia posiblemente, pero no estamos llevando la obra misionera donde deberíamos de llevarla. En muchas ocasiones, ¿sabe? En obra misionera, nos juntamos en la iglesia y vamos a lugares donde la gente no nos conoce. Tocamos la puerta y alguien desconocido nos abre, le damos un panfleto, le invitamos a estudiar tal vez, cualquier cosa que tratemos de hacer para traer a esa persona a los pies de Cristo Jesús. Pero de repente, ¿por qué no lo hacemos en nuestro propio vecindario? ¿Por qué no lo hacemos de pronto con nuestra misma familia? ¿Sabe? Es difícil traer a nuestra familia a los pies de Cristo Jesús cuando nuestro testimonio no ha sido el mejor. Ese es el problema de pronto. Así es que yo te invito para que juntos analicemos, ¿no? Y el mensaje también es para mi familia. También es para mí. Yo no soy perfecto. Me encantaría en un momento dado decir, soy perfecto, ¿no? Lo soy en Cristo Jesús por Cristo Jesús, pero no, en forma personal, no lo soy. De modo que esperemos en un momento dado que nosotros vayamos creciendo espiritualmente y que nuestra santificación vaya en aumento. Y de esa manera poder mirar a las personas y que las personas, cuando nos vean a nosotros, vean el amor de Cristo Jesús, vean la compasión de Cristo. Y recuerde, tratemos siempre a todos los demás como Jesús los trataría. Creo yo que si eso lo lográramos hacer, hermosa familia, estaríamos en un buen camino, ¿sí? En un buen camino, en el camino de la salvación, porque quiere decir que hemos podido dominar nuestro carácter, el carácter que de pronto es nuestro peor enemigo. Y recuerde, necesitamos conquistarlo antes de poder llegar al cielo o antes de poder llevar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros seres amados al cielo. Necesitamos conquistar nuestro propio carácter. Y tal vez, de pronto, por nuestro carácter, es que nuestra familia, nuestros seres amados, no quieren venir a la iglesia donde yo voy. ¿Para qué? Mira cómo es él, mira cómo es ella. Si así son los que van a esa iglesia, yo no quiero ir a esa iglesia, ¿no? Entonces, familia, de pronto veamos cómo está nuestra vida y hagamos el cambio necesario para estar bien con Cristo Jesús. No podemos solos de pronto. Está bien. Pidamos a Dios la ayuda, porque Jesús promete Él ser la fuerza tuya. Por eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te falta sabiduría para poder llevar tu vida? Bueno, Santiago 1:5, pídela a Dios. Si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios y Dios la va a dar abundantemente, ¿cierto? Bueno, todo eso, familia, es para que nosotros podamos llegar al cielo y que nuestros seres amados por nuestro testimonio también lleguen al cielo. Me Me encantaría que desde hoy tú comiences a hacer ese cambio en tu vida, si es necesario hacer ese cambio, ¿sí? Bueno, vamos ahora a la parte del domingo, ¿le parece? Vamos a Vida del Domingo. Nos dice, el Dios que nos tiende la mano, es el título para este día. Entonces, el Dios que nos tiende la mano la pregunta que aparece allí. Nos dice de la siguiente manera, lee Génesis 3, del 9 al 15. Entonces, vamos a leer la lectura bíblica y luego leemos la cita, ¿sí? Dice Génesis 3, 9 en adelante, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Número 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Interesante esta cita, ¿sabe? Ahí en Génesis 3.15 encontramos la primera profecía, por cierto, registrada en la palabra de Dios, donde está diciendo claramente, mira, puesto que engañaste a la mujer, ahora la simiente de la mujer, en otras palabras, el Mesías que venga de la mujer, y ahora, ahí donde habla de la mujer, podemos decir que está hablando de Eva. Porque justo arriba, cuando le pregunta qué hiciste, la serpiente me engañó y comí, está hablando con Eva. Ahora, en el 15 pareciera como que todavía sigue hablando con Eva. Sin embargo, está hablando de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Y ahí se convierte ya no a Eva literal, sino al pueblo de Dios. Y por eso, la simiente del pueblo de Dios, o sea, del pueblo de Dios, vendría el Mesías. Vendría la simiente del pueblo de Dios y esa simiente le daría el golpe certero a la serpiente en la cabeza. ¿Y por qué, hermanos? Porque también la serpiente ya no es la serpiente literal que engañó a Eva. El mismo animal o la misma serpiente que engañó a Eva ya no es. Ahora es, esa serpiente se convierte en Satanás. Ahora, todo lo que pasó allí se vuelve a un punto espiritual. La mujer ya no es Eva, la mujer ahora es el pueblo de Dios. La serpiente ya no es la serpiente, ahora es Satanás. Y, por supuesto, ahora vamos al punto espiritual donde del pueblo de Dios saldría el Mesías, de Cristo Jesús, y ese Cristo Jesús le daría el golpe certero a Satanás en la cabeza. O sea, vendría a destruirlo prácticamente. A destruir sus obras también, el pecado que Satanás trajo al mundo. Ahora, la simiente, de esa manera, destruiría a Satanás también, al destruir sus obras. Familia, note algo interesante. Cuando Dios viene y le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Él dice, bueno, escuché tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Cuando él le pregunta ¿por qué estás escondido? ¿Acaso estaba desnudo y me escondí, no? Dice, ¿quién dijo que estabas desnudo? Dice Dios, ¿no? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Y entonces, Adán, en lugar de decir, sí, Señor, comí del árbol que tú me prohibiste, perdóname. Qué diferente hubiera sido todo. Sin embargo, Adán, en lugar de decir perdón, sí, cometí un error, fallé, él le echa la culpa a alguien más. La mujer que tú me diste me dio del fruto prohibido y comí. Entonces ahora Dios va con la mujer. Mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Ahora la mujer dice, bueno, la serpiente que estaba en el jardín me engañó y comí. A final de cuentas, la culpa va echándose a alguien más, a alguien más, a alguien más. A final de cuentas, la culpa viene quedando en Dios, porque Dios hizo la serpiente, ¿cierto? Y mis hermanos, sabemos claramente que a nadie nos gusta sentirnos culpables, ¿cierto? Cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, tratamos rápido de sacar partida por otro lado o irnos por otro lado, ¿no? Con tal de no quedar como culpables. Bueno, fuera. Y lo digo también en forma personal, ¿no? Bueno, fuera que aceptáramos nuestras culpas de pronto y pidiéramos perdón, pidiéramos disculpas. Pero bueno, la humanidad, mira que está el pecado aquí, seguiremos pecando, ¿cierto? Ahora, eso no es una excusa para seguir, bueno, pues, ni modo, tengo que seguir pecando, es que, pues, ni modo, hay que seguir pecando. No, debemos buscar siempre la forma de estar a cuentas con el Señor, pedir perdón, pedir disculpas, y a las personas que hemos ofendido, igual, pedirles disculpas. Vamos avanzando diariamente y creciendo espiritualmente de esa manera. Y por eso es que lo menciono, de esa manera, si reconocemos nuestro pecado y pedimos perdón, podemos avanzar. Mientras de que no reconozcamos nuestro pecado, estamos ahí estancados, estamos en pausa y no podemos crecer espiritualmente. Yo te invito para que hoy tú busques en tu vida, analices tu vida nada más. Y mira, hay muchas personas hermosas y lindas, sin duda alguna, que son fieles hijos de Dios y que están bien con Dios. Alabado sea el nombre de Jehová por ello. Con todo el sentido de la palabra lo digo. Con todo el sentido de la palabra. Sin embargo, si hacemos un autoanálisis, cada quien en forma individual, en forma personal, nos daremos cuenta cómo estará nuestra vida. Hay varios puntitos nada más que podríamos mencionar. Estudias diariamente la Biblia, ¿sí? Entonces, vas bien. Oras diariamente, ¿sí? Ah, vas bien. Testificas diariamente. O sea, tu misión, tu visión y tu misión es predicar el Evangelio constantemente, ¿sí? Ah, entonces va bien. Pero el punto más difícil, de repente, porque todo eso lo podemos hacer por un esfuerzo humano. Podemos estudiar la Biblia, bueno, pues, no tengo ganas de estudiar, pero voy a estudiar. No tengo ganas de orar, pero voy a orar. No tengo ganas de hablar a nadie del amor de Dios, pero le voy a hablar a alguien del amor de Dios. Podemos hacer un esfuerzo humano. Donde el esfuerzo humano de repente nos falla es en nuestro carácter. No podemos vencer nuestro carácter de pronto. Ahí es donde tal vez necesitamos más ayuda, ¿cierto? Bueno, si analizamos nuestro carácter y cómo tratamos a los demás, si los tratamos con el amor de Cristo Jesús y las personas ven en ti un verdadero cristiano, ¿sabes, mi hermano y mi hermana? Si es así, vamos al cielo. Si estamos en esa forma así, y lo miramos así, vamos al cielo. ¡Oh, qué hermoso! Te invito para que vayas analizando tu vida y vayas mirando tu forma de tratar a los demás. Algunas personas dicen, no, yo soy un fosforito, yo me enciendo pero rapidito. Algunas personas dicen, no, por mi carácter que tengo, yo nunca voy a ir al cielo. ¿Sabe? Cuando una persona dice que por su carácter que tiene nunca voy a ir al cielo, le está quitando méritos a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús puede cambiar tu carácter si tú lo permites, si tú lo buscas y si tú intentas cambiar tu carácter. No digas que porque mi carácter que tengo, ni modo, me voy a perder y pues ya, ni modo. No, Cristo Jesús puede ayudarte a cambiar. ¿Sí? Permítele. Búscale diariamente. Sométete 100% a Él y te puedo asegurar que tu vida puede cambiar. Tu carácter puede cambiar. Trátanos con amor y con cariño a todos los que estamos alrededor de tu vida. Y vamos al cielo. Vamos al cielo juntos, ¿te parece? Bueno, vamos adelante pues. Ahora vamos a contestar la pregunta. Dice la pregunta que está allí. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Dios a Adán después de que él y Eva cayeron? ¿Y por qué esa declaración es tan significativa incluso hoy en términos teológicos? Muy bien. La pregunta que hizo, ¿dónde estás tú? Y ¿por qué es tan importante? Bueno, hoy Dios sigue preguntando al ser humano dónde se encuentra espiritualmente y también para hacer la obra. ¿Dónde nos encontramos espiritualmente? ¿Dónde estás tú espiritualmente? Analízalo y contéstate solamente tú y solamente tú solito, ¿sí? Al pie de la página ahí el domingo Dice la pregunta, de principio a fin de la historia, Dios sigue preguntando, ¿dónde estás? En tu experiencia personal, ¿qué significa esto para ti y cómo le respondiste? Respuesta de un servidor. Esto significa el deseo de Dios para salvarme. Y yo respondí, heme aquí, bueno, en forma personal, ¿no? Heme aquí, para salvación y para llevar a cabo la misión de evangelismo. Y eso es importante, familia. Si usted y yo respondemos a Dios y decimos, aquí estamos, Señor. Número uno, Él nos va a salvar. Número dos, Él nos va a enviar a llevar el mensaje para que otras personas más también se salven. Esa es la misión de Dios, salvar al mundo. Y una vez que tú respondes, entonces Dios dice, bueno, ahora que ya respondiste, ahora que ya tú eres salvo, lleva la salvación a otras personas. ¿Cómo? Le preguntó a Isaías. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dice Jehová. Isaías contestó, heme aquí, envíame a mí. Que esa sea también tu respuesta, familia. Que sea tu respuesta. Hoy, aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Yo voy y vamos. ¿Le parece? En forma personal, lo hemos respondido, hermanos, con el Ministerio de Fe y Esperanza. Desde el 2016 nos independizamos. Recuerde que antes de eso estamos trabajando en La Voz de la Esperanza. Bueno, de allí salimos con el Ministerio de Fe y Esperanza. Y desde entonces estamos trabajando para el Señor. No tenemos un sueldo, como lo he dicho anteriormente. No tenemos un sueldo. Pero por fe vamos avanzando diariamente y con ayuda de muchos de ustedes el ministerio se ha mantenido firme todavía. Les agradecemos porque por eso es que nos mantenemos funcionando todavía. Sus ofrendas van directamente al ministerio, no a un uso personal de un servidor. Van directamente al ministerio. Gracias a Dios tenemos allí algunas entradas de dinero por negocios que tenemos en el internet. Negocio pequeñito, obviamente, porque dedicamos mucho tiempo en el ministerio. Nuestro enfoque ha sido predicar el evangelio y no ganar dinero. Ni con donaciones, ni con ofrendas, ni nada de eso. No. Nuestro enfoque es predicar el evangelio. El material que tenemos y todo lo que hacemos en Fe y Esperanza, Bella Familia, está disponible siempre en forma gratuita si usted no tiene cómo dar una pequeña donación. Y si tiene con qué dar una donación, bueno, pues ahí seguimos haciendo más materiales, ¿verdad? Bueno, vamos adelante, hermosa familia. Gracias de nuevo. Gracias por ser parte de este hermosísimo ministerio que con mucho cariño y con mucho amor trabajamos para usted y para Dios, por supuesto, ¿sí? Vamos a la parte de el lunes. El lunes dice el título, El Dios que anhela estar con nosotros. Muy bien, dice el Génesis 17:7, 26:3 y 28:15. Vamos a leerlos y luego leemos la pregunta. Génesis 17:7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Luego 26:3 de Génesis también dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Ahora está hablando de Jacob, ¿no? De Isaac. Génesis 28:15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Muy bien, la pregunta que aparece allí dice, ¿cuál fue el enfoque principal de la promesa de Dios a Abraham y sus descendientes en estos versículos? Porque ahí vamos viendo a Abraham, a Isaac y luego a Jacob. Vemos que Dios está siempre recordando su promesa y asegurándoles de que les va a cumplir, ¿sí? La respuesta de un servidor, Dios estaría con Abraham y su descendencia. Dios quiere y anhela estar siempre con su pueblo fiel. Mire que su pueblo se mantenga firme y fiel, familia. Mire que su pueblo se mantenga firme y fiel. Dios siempre estará de su parte y siempre le cuidará y lo protegerá, de paso, ¿sí? Muy bien, vamos al pie de la página, allí en el lunes todavía. ¿Cómo experimentas la presencia de Dios en tu vida? Muy bien, ahí voy a permitir que usted responda en forma personal, ¿sí? Usted diga y conteste allí, ¿cómo es que Dios ha entrado en su vida? ¿Cómo es que Dios ha estado en su vida? ¿Cómo usted lo ve de esa manera, sí? De nuevo la pregunta, ¿cómo experimentas la presencia de Dios en tu vida? Yo podría haber escrito allí en forma personal, ¿no? considero que Dios está conmigo porque viajamos por todo el mundo, siempre nos ha cuidado, siempre hemos llevado el evangelio a diferentes partes de este mundo, diferentes países. Y gracias a Dios, muchas personas han entregado su vida a Cristo Jesús para honra y gloria suya, para honra y gloria de Dios. ¿Sabe? Allí vemos la mano de Dios. Allí vemos la presencia de Dios constantemente. De modo que gloria sea a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador, mis hermanos. Y mientras que nos preste vida y salud, ¿sabe? Seguiremos adelante. De repente, no crea, uno se desanima, ¿sabe? Ya tenemos varios años trabajando en esto y de repente pareciera como que no avanzamos, ¿no? Pareciera como que hacemos esfuerzo y pareciera como que no vale mucho el esfuerzo, ¿no? Pero mire, gracias a Dios que Él siempre nos levanta el ánimo y no, sigue adelante. Hay mucho trabajo que hacer todavía, hay mucho que hacer todavía, de modo que vamos adelante, ¿no? Mire, de que haya personas que salvar, hermosa familia, y mientras que Dios nos dé la oportunidad de ser instrumentos en sus manos, deberíamos todos ser parte de ese movimiento para traer personas a los pies de Cristo Jesús. ¿Sí? Así como lo es Fe y Esperanza, así como lo he sido yo en forma personal, debería serlo también usted. Y todo el equipo de Fe y Esperanza, de paso, a esto nos dedicamos precisamente, predicar el evangelio para que personas vengan a los pies de Cristo Jesús. Tú vas a hacer lo mismo también. Y gracias por ser parte de Fe y Esperanza, ¿no? Bueno, hermanos, lo repito porque, ¿sabe? Creo que es muy importante que juntos, lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, podamos glorificar a Dios de esa manera, ¿no? Todos juntos así. Muy bien, vamos ahora a la parte del martes. El Dios que se hizo uno con nosotros. Ahora vamos a mirar, dice, lee el relato del anuncio del nacimiento de Jesús en Mateo 1, 18 al 23. ¿Qué cosas esenciales nos dice este relato sobre Dios? Muy bien. Mateo 1, 18, en adelante dice, el nacimiento de Jesús, de Jesucristo, fue así. Estando esposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De nuevo la pregunta, ¿qué cosas esenciales nos dice este relato sobre Dios? Muy bien, la respuesta de un servidor. Dios, queriendo salvar y estar con su pueblo, se hizo hombre para habitar entre nosotros y enseñarnos el camino al cielo por medio de Cristo. ¿Okay? Disculpe la palabra, no es evitar, es habitar entre nosotros y enseñarnos el camino hacia el cielo. Dios se hizo hombre y Dios vino con ese propósito, con el propósito de que usted y yo conociéramos el carácter de Dios. Recuerde, Jesús vino a enseñarnos el nombre de Dios, que es su carácter. Y por eso, al Jesús venir y enseñarnos la forma como Dios nos ama y como debemos amar a los demás, es el carácter de Dios. La santa ley de Dios, de hecho, refleja el carácter de Jehová, el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Por eso, encontramos allí esas verdades que hemos hablado anteriormente, ¿cierto? Bueno, mientras de que Jesús vino a enseñarnos el carácter de Dios, ahora nos toca a usted y a mí vivir ese carácter y con ese carácter lindo y hermoso que Dios hará en nosotros, que Dios hace en nosotros, entonces de esa manera tratamos a los demás. ¿Está bien? Qué hermoso verlo de esa forma, ¿cierto? Bien, vamos adelante. Hay otra pregunta allí. Dice, lee Juan 1, 14 al 18. Vamos a leerlo aquí. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Antes de seguir leyendo, interesante cómo Juan conocía y le dio el reconocimiento al Mesías. De este que les estaba hablando, que es antes que yo y antes de mí ya existía, pero viene después de mí. O sea, Juan nació primero, después nació Jesús, pero Jesús existía antes que Juan. Sin duda alguna, Juan reconocía que Jesús no solamente era el Mesías que venía a salvar al mundo, sino que era el creador de esta tierra, el creador que lo creó a usted, creó lo que vemos a nuestro alrededor y creó las plantas y este planeta en sí y todo el universo. Ese es Jesús. Ese es el que Juan dice ahora, este es el que yo les decía, este es el salvador del mundo, en otras palabras, ¿cierto? Bien, sigamos leyendo allí, dice el versículo 17. Pues la, 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y si Él le ha dado a conocer, vamos a mirar de qué forma Él ha dado a conocer al Padre. Note qué interesante, porque el nombre de Dios debe estar en nuestras frentes. Ahí en Apocalipsis 14:1 está el Cordero parado sobre el monte Sión y con él 144,000. O sea, esa multitud que pasa la última fase de este planeta Tierra, después de que termine el tiempo de gracia y que Jesús, antes que Jesús venga, las siete postreras plagas, todo eso lo viven estos 144,000, están allí frente al Cordero. Pero estos 144,000 tienen algo interesante. Ellos tienen el nombre de Dios y el nombre del Cordero, o sea, el nombre del Padre y el nombre del Cordero, escrito en sus frentes. En otras palabras, el hecho de que estos 144,000 estén ahí frente al Cordero es porque su carácter ahora se ha asemejado al de Cristo Jesús. El nombre de Dios en nuestras frentes es el carácter de Dios puesto en nosotros. El sello de Dios, que es el Espíritu Santo, es el que nos puede lograr o nos puede ayudar a lograr vencer nuestro carácter horrible que tenemos. Horrible. Que no nos puede decir nada porque luego nos enojamos. Bueno, el Espíritu Santo nos ayuda a poder vencer ese mal carácter, ¿sí? Ojalá que todo lo podamos lograr. ¿Sabe? Pidamos a Dios que Él nos ayude y lo podemos lograr. Bueno, ahora, seguimos aquí con la pregunta. ¿Qué puedes aprender a partir de la encarnación de Cristo acerca de la misión de Dios en favor de nosotros? Puse allí en un lado Juan 17:26, dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Allí está Cristo Jesús, dice, yo he venido a darles a conocer tu nombre, el nombre de Dios. Y el nombre de Dios en nuestras frentes, ya dijimos anteriormente, es el carácter de Dios en nosotros, ¿sí? La respuesta de un servidor, Cristo vino a este mundo con la misión de darnos a conocer el verdadero carácter de Dios. Y si lo vencemos, oh, tendremos otro mundo frente a nosotros. Al pie de la página, allí el martes, dice así, piensa en lo que significa que el amor de Dios por nosotros sea tan grande como para venir a nosotros en nuestra propia humanidad. ¿Cómo debemos responder a este amor, especialmente en cuanto a hacer obra misionera por los demás? Bueno, respuesta de un servidor. Debemos responder prontamente y estar dispuestos a compartir ese amor con los demás. De repente, hermosa familia, creo que no logramos como seres humanos con nuestra mente finita y tan, podemos decir, tan pequeñita, ¿no? Me refiero comparándola, obviamente, con el conocimiento de Dios. Nuestra mente comparada con Dios, pues no es nada. Y tal vez en nuestra mente no podemos comprender cómo Dios, siendo Dios, no escatimó, no se aferró a su divinidad, sino que Él, dejando su divinidad, viene hacer un hombre, se humilla para hacerse hombre, número uno, para hacerse ser humano, y tomar una de paso, hermanos, esa forma humana que Jesús tomó, ¿sabe? Él la tomó para siempre. Cuando vayamos al cielo, ahí vamos a mirar a Cristo Jesús, el ser humano que estuvo aquí en la tierra. El mismo que los discípulos miraron levantarse en las nubes de los cielos. el mismo que vendrá en gloria y majestad por usted y por mí. Ese mismo lo veremos, a Jesús encarnado. Jesús, Dios, se hace hombre y se queda como hombre para la eternidad. ¿Qué tanto nos amó Dios? Lo suficiente para hacerse prácticamente uno igual que nosotros. Por supuesto, ahora ya con la divinidad y con la eternidad y con todo el poder bajo su mano y bajo su mano y bajo su mando. Por supuesto, Él es Dios. No es igual que nosotros. Pero se hizo en un momento dado igual que nosotros para poder salvarnos. Imagínense. Vuelvo a repetir. Allí hay de repente detallitos que no podemos entender claramente. Pero sabe, lo importante de todo es que Jesús vino para hacerse un ser humano, para poder darte a ti el ejemplo de cómo vivir un carácter limpio, un carácter hermoso que sea digno de poder entrar al cielo. Con un carácter feo, no podemos entrar al cielo. No hay lugar para nosotros ahí en el cielo. ¿Okay? De modo que busquemos la forma de cambiar. Y repito otra vez, no diga que usted no puede cambiar su carácter, porque si es así, quiere decir que usted le quita méritos y poder a Dios. Dios tiene el poder de cambiar tu carácter. Si tú lo permites, si tú lo buscas, tú tienes que poner una parte, ¿ok? Tú tienes que hacer tu parte. Cuando tú hagas tu parte, Dios hará la otra parte que tú no puedes hacer y allí cambiará tu carácter. De esa forma, ¿sí? Bien, vamos adelante. Ahora vamos a la parte del miércoles. Dice, lee Juan 3:16. Vamos a leerlo. Bueno, de hecho lo sabemos de memoria, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, dice la pregunta que aparece y reflexiona detenidamente sobre el mensaje. ¿Cómo ves que interactúan aquí el amor y la misión de Dios? Muy bien. La respuesta de un servidor. Por el hecho de amarnos, no escatimó enviar a su único hijo para hacerse humano y rescatarnos del pecado. Y una vez rescatados, como ya hemos dicho anteriormente, ahora nuestra misión es llevar ese mismo amor de Dios que ha tenido por mí a otras personas, a terceras personas, para que ellos también se encuentren con Cristo Jesús. Otra pregunta que aparece ahí en el miércoles dice, lee Mateo 28 del 18 al 20. Vamos a darle lectura. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, la pregunta que aparece allí, ¿cuál es la promesa que podemos encontrar en la Gran Comisión? ¿Qué seguridad nos da el comprometernos con la misión de Dios? Bueno, la respuesta, Dios promete estar siempre con nosotros, en cada paso que demos en el camino de la verdad y en su misión. Familia, no estamos solos, vamos con Cristo Jesús. Cuando usted le habla a alguien más del amor de Jesús, es el Espíritu Santo que está ahí con usted, ayudándole a llevar esa misión. De modo que no tenga miedo ni tenga pena de hablarle a las personas que están a su alrededor del amor de Cristo Jesús, ¿sí? Vamos al pie de la página, allí el miércoles, dice así. ¿De qué manera experimentaste en tu propia vida el cumplimiento de la promesa de Jesús de estar con ustedes todos los días cuando te dedicas a la misión? En la respuesta de un servidor. En nuestro ministerio, hablando de fe y esperanza, obviamente, Cristo está presente. Cristo está presente por medio de su Santo Espíritu, siempre guiando, cuidando e instruyendo a todo nuestro equipo. Y por eso, familia, es lindo y hermoso entender y comprender que, y darle la gloria a Dios siempre, ¿no? Que todo lo que hacemos, bella familia, lo hacemos porque Dios está con nosotros. ¿Sabe? Si buscáramos la gloria del Señor, o sea, la gloria para nosotros nada más, y no dársela al Señor, creo que estaríamos más pidiendo dinero, ¿no? Y se da cuenta aquí, no. Le agradecemos a usted que Dios le ha tocado su corazoncito para enviar su ofrenda de amor. Gracias. Pero si se da cuenta, nunca enviamos sobres para que mande más ofrenda. Y mande más ofrenda. Y mande más ofrenda. No, familia. Cuando Dios ponga en su corazón que usted mande una ofrendita, usted la va a mandar. Y si Dios dice ya no, ya no, no hay problema. Lo interesante de todo, ¿sabe? Cuando una persona se quita de donante de fe y esperanza, otra aparece. Y así se ha mantenido el ministerio. Bueno, fuera que te quedaran ahí y siguiéramos creciendo con donantes, ¿no? Y tener mucho dinero para hacer muchos materiales y mucho más campañas. Lo haríamos. Pero, ¿sabe? Vamos al paso que Dios nos está llevando, ¿sí? Y eso es suficiente. Alabado sea el nombre de Jehová hoy y por los siglos de los siglos, ¿sabe? Por los siglos de los siglos. Muy bien. Vamos ahora a la parte del jueves, familia. Dice el título para este día, el Dios que volverá por nosotros. Ahora dice, lee Juan 14 del 1 al 3. Vamos a leerlo. Que de hecho también es un texto que lo conocemos muy personal y muy de memoria, ¿no? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, la pregunta que aparece ahí dice, ¿en qué medida este pasaje se vincula con el mensaje del tiempo del fin que se encuentra en las Escrituras? Bueno, aquí me sacó un poquito de contexto, ¿no? El asunto, porque ahora vamos al tiempo del fin. Pero, ¿sabe? Es importante entender que Jesús dice, bueno, yo me voy a preparar un lugar, voy a venir por ustedes. ¿Cuándo? Cuando vengan en el tiempo del fin. Ahora sabemos que en el tiempo del fin vienen cosas difíciles, ¿cierto? Pero Jesús promete también estar allí con nosotros. La respuesta de un servidor dice así, en el tiempo del fin vienen momentos difíciles, pero Cristo ha prometido seguir intercediendo por nosotros y venir por nosotros a rescatarnos precisamente. A rescatarnos de lo que viene, familia. ¿Cosas difíciles vienen? Sí. Pero, ¿sabe? Cristo está al control. Dios está al control. Nada pasa en este mundo sin que Dios no lo permita. Todo lo malo que está pasando con lo de COVID y con todo lo demás que ha venido, las pandemias y los desastres y todo lo demás, que se están hoy por hoy aumentando aún, el pecado en la sociedad, el homosexualismo, entre tantas otras cosas más, ¿sabe? Son solamente señales que ya estaban profetizadas y que nos anuncian que Jesús está ya a las puertas. Ahora más que nunca. Si es verdad que por muchísimos años, por cientos de años, se ha mencionado que Jesús viene ya, Jesús viene ya, Jesús viene ya y Jesús no viene. Bueno, hoy estamos mirando las señales cumplidas o cumpliéndose 100% y ya en lo último, mis hermanos. Estamos ya en lo último. Por ejemplo, 100 años atrás, 200 años atrás, no podríamos decir que Jesús vendría en unos 10, 15, 20 años porque aún no salía el homosexualismo y el pecado en la sociedad como está hoy por hoy. No podemos decirlo, ¿sabe? Porque según Jesús dijo, el mundo, el planeta Tierra va a estar en la misma situación o circunstancias que estaba en los días de Noé, en el tiempo de Noé, antes del diluvio. ¿Y cómo estaban? Y ahí da la descripción, ¿verdad? Entonces, esos pecados, bella familia, tenían que venir a ser parte de la historia de este mundo antes que Jesús aparezca en gloria y majestad en las nubes de los cielos. Por eso, familia, veamos constantemente lo que está pasando a nuestro alrededor hoy por hoy y apresurémonos a llevar este mensaje de salvación a todo el mundo, ¿sí? Bueno, seguimos. Hay unos textos en la lección que los hemos traído para analizarlos aquí con ustedes. El texto que aparece allí dice desafíos semanales. Dice, durante este trimestre estás invitado a comprometerte conscientemente con la misión de Dios. Esta será una oportunidad para ver y experimentar al Dios de la misión obrando en tu vida. Aprovecha este momento para la reflexión personal y prepárate para compartir semanalmente lo que has aprendido con tu clase. Además, el desafío avanzado te animará a ampliar tu participación en la misión de Dios. ¡Qué hermoso! Esta lección de Escuela Sabática Yo espero que genuinamente nos despierte y nos levante, familia, para llevar este mensaje a las personas que lo necesitan a nuestro alrededor. Tal vez usted no pueda alcanzar a todo el mundo, ¿cierto? Sí, es verdad. Pero usted puede alcanzar a sus seres amados. Puede alcanzar a sus vecinos. Y si cada adventista del séptimo día lograra entender su misión y llevar el mensaje a sus vecinos nada más, a sus seres amados, ¿sabe? La obra crecería abundantemente. Y no queremos que la obra crezca solamente por crecer en número, como adventistas, sino porque queremos que las personas se salven. ¿Sabe? En forma personal, cuando doy una campaña, no me interesa bautizar 200, 300 personas, 50, 100 personas. No. Me interesa, aunque bautizo solamente una persona, pero que esa persona llegue al cielo. Hermanos, eso, más que servido, mejor que nada, ¿cierto? Sin duda alguna, familia, necesitamos ver por la salvación de las personas y no solamente que estén en números, ¿sí? Veámoslo de esa manera. Ahí, al pie de la página, sigue el desafío todavía. Vamos a mirarlo. Dice así: ora todos los días de la semana, es un desafío, ¿ok? Ora todos los días de la semana que viene para que Dios abra tu corazón a fin de ser parte de su misión. La semana que viene se refiere a donde estaremos estudiando la lección número 2, por cierto. Ahora, un desafío avanzado. Averigua el nombre de alguna persona con la que te relacionas, pero que todavía no conoces. Un vecino, un compañero de trabajo, un comerciante, un conductor de autobús, un conserje, etc. O sea, cualquier persona que se relacione con usted, ¿sí? Comience a orar por él o ella todos los días. Si oramos por ellos primero y después vamos a hablar con ellos, ¿sabe? La respuesta le va a sorprender. Pero primero ore por esa persona. Dedique un buen tiempo para orar por esa persona por varios días. En algunas ocasiones hemos puesto 3 semanas, 2 semanas, 7 días, 10 días de oración continua por esa persona. Y se sorprenderá cuando usted vaya a hablar con esa persona. Se sorprenderá en la respuesta de esta persona. ¿Por qué? Porque usted está orando por esa persona y el Espíritu Santo ya estaba tocando ese corazón. O sea, cuando usted va, ya, por así decirlo, está todo ahí solamente para cosechar. Bueno, creo que hay 3 preguntas aquí en la parte del viernes. Vamos a darle lectura rapidito y también su respuesta, ¿sí? Dice la primera pregunta que aparece ahí el viernes. Piensa en lo que significa que las primeras palabras de Dios a la humanidad caída no hayan sido ¿qué has hecho? O ¿por qué me has desobedecido? En lugar de eso, las primeras palabras fueron ¿dónde estás? ¿Qué consuelo debería darnos esta verdad con respecto a la intercesión de Dios para con nosotros y nuestros seres queridos? Respuesta de un servidor. Dios no nos condena sin darnos primero una oportunidad de redimirnos de nuestros pecados. Dios es amor y por eso le alabamos y le glorificamos. Muy bien. La segunda pregunta. Piensa en lo que significa que Dios mismo, en la persona de Jesús, viniera a este mundo para salvarnos. Cristo en la cruz fue la máxima manifestación de Dios como un Dios misionero. ¿Qué nos dice esto acerca de su carácter? Muy bien. Respuesta de un servidor. Porque nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros, para salvarnos si creemos y aceptamos su evangelio y sacrificio y, por supuesto, la misión. La misión de Dios, nuestra misión. Pregunta número 3. La misión pertenece a Dios, ¿okay? Por lo tanto, él habilitará y capacitará a las personas para la tarea. A la luz de esta realidad, cuando te enfrentas a los desafíos de la evangelización mundial, ¿cómo puedes hacer frente a los sentimientos y las actitudes de incapacidad o miedo? Bien, respuesta del servidor. Sabemos y confiamos por fe que Dios nos dirige en todo por medio de su Santo Espíritu. Y es verdad, de repente nos da mucho miedo, ¿cierto? Buscar medios para alcanzar el mundo, ¿sabe? Lo más fácil es decir, bueno, yo mejor doy dinero y que alguien más predique, ¿no? Y está bien, es una forma de evangelizar. Pero lo que Dios quiere es que tú vayas y que tú personalmente traigas una persona a los pies de Cristo Jesús. Te sorprenderás el beneficio que eso va a traer para tu vida espiritual. Te sorprenderás. ¿Sabe? El mayor beneficiado es el que da el estudio bíblico. Claro, el que lo recibe también. Pero el mayor beneficiado es el que da el estudio bíblico. De modo que busca a alguien con quien estudiar la Biblia. Y estudia, profundiza y salvémonos todos juntos por medio de la sangre de Cristo Jesús, que nos redime, nos perdona nuestros pecados y el Espíritu Santo nos va guiando diariamente y constantemente. ¿Sí? Nuestra familia, hasta aquí hemos llegado con la lección de Escuela Sabática. Ahora les recordamos que tenemos, por supuesto, allí en la pantalla. ¿Tiene usted allí los números de teléfono? Que es el 951-231-3877, perdón. Ahí usted nos puede mandar un mensajito. Y también a través de YouTube, usted también nos puede mandar un mensajito. Y con mucho gusto le atenderemos, ¿sí? Hermosa familia, a través de Facebook, mándenos sus pedidos de oración. A través de correo electrónico, a través de WhatsApp, a través de un texto, de lo que sea. Mándenos su pedido de oración y con mucho gusto oraremos por usted, ¿sí? Le recuerdo, Jesús viene pronto. Jesús viene pronto y Jesús viene por una persona. Sí, viene por usted. Le recuerdo, Jesús no viene por una iglesia. Jesús viene por usted que le busca constantemente y que le es fiel. Alabado sea el nombre de Jehová y Dios te bendiga hoy y por siempre. Tu amigo y servidor Joel Medina te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta la próxima semana. Recuerda, con fe y esperanza, en este último trimestre, seguiremos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y tu familia ahí debe de estar. Hasta luego. Hasta ver el regreso de Jesús. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán el pueblo.